Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el recientemente electo constituyente Ruggero Cossi por el Distrito 6. Ruggero, ¿cómo te va?
Hola Hernán, gracias por la invitación y solamente aclarar que soy militante de Renovación Nacional.
Aclarado eso, partamos con eso. Hay quienes apuestan a cambiar o a introducir mecanismos de más directos, de la democracia directa que le llaman ante la democracia representativa. ¿Cuál es el límite para ti?
No, yo creo que tenemos que partir de una base. Cuando hablamos de democracia representativa, estamos hablando de un modelo de gobierno que ha evolucionado con el tiempo. Ya, de algún modo, esta es una solución a problemas que se dan en sociedades complejas donde millones de personas no tienen todo el tiempo del mundo ni las ganas para estar metidos en política todo el día. Entonces, querámoslo o no, necesitamos representantes. Y bueno, y ahí tenemos obviamente que controlar a esos representantes, exigirles más, hay que cambiar también culturalmente ciertos estilos de liderazgo. Creo que hace falta que los representantes estén más en terreno, que se conecten más con la ciudadanía. Pero creo que formas de democracia directa pueden ser sanos, ¿ah? Pueden ser sanos para también recuperar la legitimidad, credibilidad del sistema democrático, pero con la salvedad de que no generemos falsas expectativas. Porque si le preguntamos a la gente, Hernán, ¿cuántas horas al día van a dedicarle a participar, ¿ah? de la toma de decisiones? La gran mayoría de los chilenos te va a decir, pucha, en realidad prefiero ver el partido de Chile hoy día, ¿ah? o hacer un asado con amigos, y por eso tampoco hay participación en las elecciones, que son la gran forma de participación democrática. Entonces, no generemos falsas expectativas, abrámosle las puertas a la democracia directa, pero que sea con realismo.
Ruggiero, tú eres profesor de Derecho Internacional y también respecto a Derechos Humanos en la Universidad Católica. Vamos por las dos vías. Primero, respecto a los derechos humanos, ¿de qué manera crees tú que en una constitución se pueden resguardar de mejor manera? Más allá del actuar que pueda tener un gobierno en específico, se habla también siempre de que la reparación quizás no llega a tiempo. Pero ¿cómo crees tú que debiese en una nueva constitución quedar resguardado esto?
Mira, obviamente que las constituciones tienen que tener un catálogo de derechos, ¿ya? Y ahí va a haber una discusión interesante, se van a incorporar probablemente nuevos derechos, derecho a la vivienda adecuada, el derecho humano al agua potable y al saneamiento, al cual yo estoy de acuerdo, he abogado por eso también, pero hay una máxima que es súper importante, ¿ah? Y es que la mejor garantía de las libertades de las personas es tener un gobierno limitado, un gobierno controlado. Y eso a veces se nos olvida, sobre todo en la discusión constitucional que estamos teniendo, y de ahí la relevancia también de discutir la forma de gobierno, la forma de representación, los límites, controles y responsabilidad que le vamos a exigir también a las autoridades. Porque el mayor atropello a los derechos humanos son las autocracias o dictaduras.
¿Qué opinión te merece a ti, como profesor de Derecho, las prolongadas prisiones preventivas sin juicio?
No, está pésimo. Obviamente que ahí hay una necesidad de cambio, pero para ser justo, convengamos en que antes de la reforma procesal penal, los juicios duraban prácticamente el triple, ¿ah? De lo que están
Sí.
durando hoy día. Podremos estar disconformes con el tiempo que están tomando las investigaciones, y eso obviamente que podemos hacer esfuerzos en mejorarlo. Pero de ahí a reclamar también la liberación de todos los mal llamados, a mi juicio, presos políticos, yo no estoy de acuerdo.
Ya, no, sí, pero te voy a preguntar, pero ya que lo resuelves tú. En
Lo que
otro
pasa, Hernán,
tema.
es que hoy día cualquier persona puede pedir su libertad al juez de garantía, y por el otro lado, el juez de garantía, si decreta la prisión preventiva, es porque hay pruebas, hay evidencia de la participación, de la responsabilidad de esa persona. Al menos incipientemente, ¿ya? Entonces, y de que es un peligro para la sociedad o que se da alguna de las otras causales para la prisión preventiva. Entonces, esto no es arbitrario, ¿ah? Acá hay investigaciones, acá hay pruebas y hay la
No, por supuesto.
opinión de un juez imparcial. Entonces, no me gusta que simplifiquemos esta discusión y digamos que son todos perseguidos por sus opiniones políticas porque eso no es así.
No, por eso digo, hay diferentes visiones y hay un sector de los constituyentes que cree y los denomina como presos políticos. Es tanto así como que Daniel Jadue, el candidato presidencial, también lo ha adoptado de esta manera. Por eso te lo preguntaba desde el punto de vista de las prisiones preventivas tan prolongadas dentro de un sistema y sin un juicio de por medio. Otro tema que se está discutiendo, Ruggiero, es, ¿tú crees que esta convención es delegada de la reforma constitucional, es autónoma, incipiente? ¿Se pueden cambiar las reglas desde adentro o hay que esperar modificaciones desde afuera y empujarlas quizás a través de un tipo de presión política?
O sea, para mí desde el punto de vista jurídico está claro de que esta es un poder constituyente derivado, ¿ya? Para los que
Derivado.
nos escuchan y nos ubican, significa que en definitiva esto nace de un gran acuerdo político del 15 de noviembre del 2019 y que después se implementa en una reforma constitucional que hoy día está vigente. Esto está escrito, en la constitución vigente y por eso a mí no me cabe duda que es un poder constituyente derivado. Ahora, eso no significa rigidizar, el modo en que va a funcionar la convención constituyente. Hay reglas claras, pero son pocas reglas. Lo importante es que esas pocas reglas las respetemos. El quórum, ciertos procedimientos y el plazo.
Y los tratados internacionales. ¿Hasta dónde son revisables o no son revisables los tratados internacionales cuando se escribe una nueva constitución? Porque no lo estamos discutiendo desde un gobierno en época normal.
Bueno, tú colocas ahí un punto súper interesante. Fíjate que la apertura de Chile al mundo para mí es fundamental. Y esto no es una idea solo de la centro-derecha, es algo propio de la globalización, ¿ya? Abrir las fronteras al comercio, al ingreso de capitales, al movimiento de personas y de mercadería, es algo propio de la globalización. Y para que eso funcione, se necesitan tratados internacionales a los cuales Chile se ha venido suscribiendo desde el inicio de los años 90. Esto era un patrimonio de derecha y de izquierda, en general de todos los demócratas, y yo espero que eso se mantenga y que tengamos que respetar los tratados internacionales, es un mínimo de honrar los compromisos con otras naciones, ¿ya? Ahora, los futuros gobiernos, y siempre los gobiernos, los presidentes de la República han podido retirarse de los tratados, esa es otra discusión, pero al menos la Convención Constituyente tiene que seguir honrando esos tratados internacionales.
¿Tú crees en una constitución amplia que abarque muchos aspectos o en una constitución pequeña, más acotada, que sea clara en ciertos conceptos?
Yo creo que si es maximalista, si es minimalista, vamos a tener que verlo, porque ¿sabes qué va a pasar, Hernán? Si bien es cierto de que van a haber puntos en los que va a costar llegar a consenso, esos consensos también se pueden construir negociando, negociando, y no le tengamos miedo a negociar, a transar una cosa por otra. Y ahí es donde yo veo que se pueden dar espacios para que, bueno, en construir un consenso, incorporemos un derecho por acá o cambiemos algo por acá. Entonces, vamos a tener que ir viendo en el camino. Ahora, lo ideal, obviamente, es que no sea una constitución de 1.000 páginas. Ah, la constitución también cumple un rol pedagógico y es importante que sea accesible para todo ciudadano.
¿Cómo te imaginas que se va a dar el debate? O sea, todos saben que nadie tiene el tercio para vetar, todos más o menos ya conocen las posturas de grandes bloques que se pueden ir armando, pero también hablan de que van a haber mayorías transitables respecto del tema que se está hablando en particular. ¿Cómo te lo imaginas tú?
Yo creo que va a ser un poco así. Efectivamente hay una fragmentación gigantesca al interior de la Convención Constituyente y para construir los acuerdos se necesitan 104 votos. 104 votos, es harto, esos son los dos
Los
tercios.
dos tercios.
Entonces yo creo que esos 104 votos los vamos a ir juntando temáticamente. Ah, creo que los acuerdos se van a ir construyendo sobre esa base. Y va a ser una conversación interesante porque se van a desdibujar quizás los grandes bloques que hemos conocido hasta ahora y va a haber espacio para que representantes de colores políticos o de ideologías que quizás no conversan, bueno, por las casualidades y por la forma en que está construido este proceso, vamos a tener que conversar. Y eso me parece extraordinario. No hay que tenerle tampoco tanto miedo al diálogo, a conversar con la persona que generalmente puede ser tu adversario político.
Ruggiero, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a usted, Hernán, por estos espacios. Yo creo que es importante que vayamos saliendo de la cuña, del eslogan general, y entremos también a la conversación ya más fina de lo que va a ser nuestra nueva constitución que genera tanta esperanza en tantos chilenos y chilenas. Así que muchas gracias a ustedes.
Que esté bien.
Chao.